Bien, cito, responsabilícenme a mí, pero no destruyan el Partido Colorado. Esto lo dijo el senador Pedro Bordaberry en la sonada convención que tuvo lugar este fin de semana y que terminó con la desvinculación definitiva del empresario Francisco Sanabria a esa colectividad. Se puede ver a Bordaberry en YouTube, incluso está el video de su presentación ahí, bastante enfático con respecto a este tema. Sanabria, que hasta el cierre del cambio Nelson y su ida del país era diputado suplente Germán Cardoso, fue procesado con prisión por libramiento de cheques sin fondos, apropiación indebida y falsificación ideológica. Y ahora está recluido en la cárcel de Campanero, en el departamento de La Valleja. ¿Cómo siguió este episodio el principal referente del Partido Colorado? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Bordaberry, bienvenido.
Gracias por la invitación. La verdad que es un placer. No sé cómo lo lleva las madrugadas, el cambio de la tarde a la mañana.
¿Ustedes? No, bastante bien.
Bien. ¿Sí?
Bastante bien.
Ya como
se han adaptado.
Sí.
¿Y el público se adaptó también? No.
Hay que preguntárselo.
Está bien.
Ya vendrá.
Ya está por verse.
Sí, está bien.
Bueno, más allá de los detalles, ¿quedó conforme con la decisión a la que llegó el Partido Colorado en este caso?
Sí, Sanabria. Sí. Sí, además hay un detalle que no se menciona y es que salió casi por unanimidad. Todos votamos a favor, menos dos que se abstuvieron. Y una convención donde no sé bien cuántos gente habría, pero habría arriba de 250 personas convencionales, fue muy concurrida. Y hubieron dos abstenciones y el resto todo el mundo votó a favor. Así que creo que hubo un consenso generalizado entre todos y una conformidad entre todos sobre la resolución que se tomó.
En relación al episodio que marcó la convención, digo, el episodio de a los piñazos, ¿no? Terminaron Aníbal Glodowski y Miguel Manzi. Sí. A partir de que Glodowski dijo, bueno, no, esta moción de Montaner es una mordaza, porque no vamos a poder hablar, etcétera, etcétera. Miguel Manzi lo mandó a asesorar a Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo. Y bueno, y Glodowski ahí tomó carrera, lo fue a buscar, se llevó puesto una torre de sonido que había ahí, un parlante. Y bueno, después empezó a revolear piñazos ahí, no sé, los separaron, pero ya la situación quedó muy, muy, muy crispada, muy tensa. Y es bastante simbólico de lo que viene pasando en el Partido Colorado. Sí. De un tiempo a esta parte, ¿no? ¿Cómo tomó el episodio?
Con tristeza, obviamente. Yo me referí cuando hablé del tema. Porque ya venía de antes, cuando estaban hablando algunos, les gritaban y los abuchaban o los aplaudían. Entonces, cuando uno va a una convención, que es algo de extrema libertad, porque habla cualquier convencional, ¿no? Y a la par de que es senador o es diputado o es secretario general. Obviamente que ahí tiene que haber cierto respeto. Y ya venía un grito desde el lugar, desde la zona donde estaba Glodowski, venían gritos de ese tipo. Y en realidad, quien planteó cerrar la lista de oradores, algo que se hace habitualmente, fue una convencional de Tacuarembó. ¿Y por qué lo planteó? Porque miremos el asunto, ¿no? La convención era la una. Si vos vivís en Tacuarembó, o en Rivera, o en Artigas, o en Salto, te tenés que levantar a las 5 de la mañana, subirte un ómnibus, juntarte, venir, llegar. Pero después, si terminás a las 6, 7 de la tarde, llegás a las 12, 1. El que está en Montevideo va a la 1 y se va para la casa. Y entonces, cuando se pide el cierre de la lista de oradores, no es que nadie más puede hablar. Se presenta la moción, yo no me había anotado, pero cuando veo que se presenta la moción, le digo, anotame. Vos tenés la oportunidad de anotarte. Lo que se dicen es, che, cerremos la lista. Es decir, Glodowski hubiera tenido la oportunidad de decir en ese momento, che, anotame. Hasta por si acaso, porque después cuando te toca decir, no, mira, no hablo. Entonces, pero es un poco, los convencionales del interior lo plantearon así. Yo enseguida, cuando pedí la palabra, dije, pido que se revea la decisión y que se abra la lista de oradores. Y fue increíble. Después de eso hablaron dos más y se terminó el asunto. No era un drama. Pero fue un dolor, te puedes imaginar que además habían sido compañeros hasta hace muy poco, Glodowski y Manzi. Estaban en la misma agrupación adentro del Partido Colorado. En la última elección trabajaron juntos. Es una lástima que hayan terminado en esa situación.
Glodowski dice que está podrido de que lo atiendan por el hecho de que es asesor de Martínez, ¿no? Y que eso se lo reprochan constantemente.
Bueno, todos estamos cansados que nos atiendan por algunos temas. Si querés, yo saco la lista mía. No. Si estás en la política y tomás decisiones y sos asesor del intendente del Frente Amplio, A ver, ¿qué tenés que hacer? ¿La gente no te lo puede decir? Digo, la misma libertad que pedís, soportala. Es decir, como que yo digo, ah, no, sobre esto a mí estoy cansado, ya me relajaron bastante, no me relaje más. A ver, si quieren, comparamos con el que quiera, ¿viste? Yo tengo, y nunca me he quejado. Creo que si
usted no lo ve mal, que vamos a decir que Glodowski sea asesor de Martínez.
No, sí, claro. Pero esa es una decisión de Glodowski. Me parece a mí. A ver, sos asesor del gobierno del Frente Amplio, bueno, pero es una decisión de él. Digo, yo no lo haría, pero arriba, salvo que sea un acuerdo partidario, que sea un acuerdo sobre objetivos, cosas a hacer, control, digo, todo ese tipo de cosas me parece bien que se haga. Ahora ya ser asesor así directamente, pero bueno. Fíjate si habrá libertad en el Partido Colorado, que es convencional y va y habla en la convención.
Y hubiera sido
y hasta se agarra las piñas.
Sí, y hubiera sido un momento incómodo para.
¿Qué va a ser? Una tristeza. ¿Qué crees que te diga?
Sí, bueno. Hubiera sido un momento incómodo que no sé, que Glodowski u otros hubieran empezado a hablar del caso Sanabria. Digo, porque como Sanabria fue parte de Vamos Uruguay, capaz que era un momento para empezar a pasar facturas. Se terminaron pasando de alguna manera, pero a los gritos, ¿no? O sea,
No, se habló. Digo, no hubiera sido un momento incómodo. Mm. Se habló del tema. Se habló, digo. Eso es lo que pasa, que en las crónicas no agarran todo.
No agarran todo.
Fue largo, pero se habló del tema. No, pero a ver, Glodowski estaba Vamos Uruguay junto con Sanabria. Porque acá parece que Sanabria cayó como un paracaidista y se fue como paracaidista y nunca habló con nadie, pará. Lo primero que tenemos que hacer todos, yo el primero, y lo dije el otro día, che, mirá, votó adentro Vamos Uruguay y me apoyó, y yo no miro para el costado, y no digo, ah, no, ahora Sanabria es no sé cuánto, no, pará, votó adentro, y yo soy responsable político de que haya votado conmigo alguien que yo no sabía en ese momento, y ahora supe, no se estaba conduciendo en su vida privada, no política, su vida privada, como hay que proceder. Ahora, así como trabajaba con nosotros, entró en una asamblea de Vamos Uruguay. Y muchos, entre ellos Glodowski, para decirte uno, que es el que estamos hablando, pero hay muchos más, compartían las asambleas con él, trabajaban con él. Entonces, en realidad, si hubiera sido tan visible todo, hubieran dicho, no, che, yo me voy de acá, no me presento, me voy de este grupo porque está Sanabria, nadie lo dijo, ¿no? Entonces, bueno. Pero por eso yo hablo de mí, yo asumo mis responsabilidades, porque me parece que los políticos, cuando llegan estos momentos, todos miran para el costado, ¿no? O se esconden y dejan que pase.
Pero en Vamos Uruguay ya estaba el run de las entidades de Sanabria, digamos, ya, obviamente Bordarri tiene contacto con todos los dirigentes, y lo demás no nada ni que hablar, con Germán Cardoso ni que hablar. Estaba la conversación de, bueno, mirá que Francisco Sanabria podría estar...
De hecho se tiró en la convención, ¿no? Sí, esto se sabía hace tiempo.
Sí, vinculado a negocios espurios. ¿Ya se manejaba o no?
No,
bueno, capaz que sí, pero capaz que eso, como eran solamente rumores, no se tomó la acción debida.
Eso, en las convenciones se dicen lo que quieran, pero después hay que probar esas cosas, me parece que eso no se dijo. Mira, yo te voy a ser bien claro sobre Sanabria y compañía. En primer lugar, esto no es en su actividad política, lo dice la resolución del Partido Colorado, y lo dijo Pasqué cuando habló, claramente, yo creo que Pasqué lo dijo, resumió la... Es más, la resolución que salió fue pluma de Pasqué, y lo dijo claramente. O sea, separemos. En segundo lugar, Sanabria era un dirigente importante en Maldonado. A nivel nacional, era un dirigente de segundo orden, ¿no? No era miembro del Comité Ejecutivo Nacional, no era diputado titular, no era senador, no era el dirigente de primera línea. Era un dirigente departamental muy importante en Maldonado, ni que hablar, era un dirigente importante, pero no era una cosa vos me digas. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo nunca escuché en mi vida de que Sanabria en el cambio estuviera apropiándose de dinero de los que iban a depositarla y que recibía depósitos. Pará, yo sé eso para afuera, no lo dudo en medio minuto, pero pero eso es evidente, ¿no?
Claro, Dante Nieves, el convencional Dante Nieves, según recoge el diario El País, ¿no? Les gritó a varios, pero un poco en el argumento en sentido contrario, ¿no? O sea, todos sabían lo que hacía Sanabria. No nos hagamos trampas al solitario, porque con decir que el otro lo tiene más sucio, no se limpia el culo nuestro.
El Nieves ahí cometió un error que después creo que lo aceptó, yo se lo aclaré. Porque él principalmente dijo, ahora pedimos una comisión investigadora sobre otras sociedades porque pidieron sobre cambio Nelson. Y entonces yo le dije, no, yo cuando hablé se lo aclaré, porque de repente a veces los convencionales no tienen toda la información como lo que estamos en el día a día. En realidad lo que sucedió cuando el Frente Amplio empieza a anunciar la comisión investigadora del cambio Nelson, yo llamo a Cardoso y al coordinador, a Berry y a Peña, y le digo, muchachos, ¿qué van a hacer? Bueno, no sabemos, fíjate, el segundo, le digo, nosotros no podemos decir que no, que nos investiguen todo, digan que sí, digan que la van a votar, ya, sálganlo, y no salían. Estaban viendo, pero no sé si la plantean. No me importa, digan que la votan, porque la tenemos que votar. Y entonces, un día vienen y dicen, pues, ¿sabes qué? Anuncian que la van a pedir, pero no ahora, más adelante. Le dije, espera un momentito. Anuncian que la van a pedir más adelante, no ahora, no sé cuánto. No, pidámosla nosotros. Porque me parece que como hay que proceder. Cuando te vienen con un tema de este tipo, pedí la voz y asumí. Y entonces ahí me dicen con razón, me dicen, pero fíjate que el Frente Amplio el año pasado no votó la de aire fresco diciendo que no creía en las comisiones investigadoras. Mujica dice que no cree en las comisiones, Mujica, José Mujica dice que no cree en las comisiones investigadoras. Yo había pedido comisión investigadora por hecho de corrupción en el Senado, hace un año y medio me habían dicho que no. Entonces te dije, mirá, ¿saben qué? Tienen razón. Como el Frente Amplio cambió de opinión de lo que venía sosteniendo el último año y medio, que no creían las comisiones investigadoras, y ahora dice que hay que investigar, pidan cambio Nelson y pidan las otras. Y bueno, y se pidió, y perdón, y me olvidé de algunas. Se me quedé con la bronca porque le dije, pídanlas ya, no demoren más. Y entonces hicieron el asunto y me empecé a acordar las que habíamos pedido. Y me olvidé de algunas que se habían perdido. Y bueno, es notoriamente que Buquebus hizo aportes importantes en las campañas, ¿no? Y es un concesionario del Estado. Bueno, ahí no hay. No me acuerdo más.
O sea que le iba dictando y sacaban apuntes.
No. Te digo cómo son las cosas. Te sentás alrededor de una mesa, empezás a trabajar. Y decís, vos, pero hágalo.
Aire fresco, Freepur.
Y empezamos a ver. Y yo venía con la experiencia de haber trabajado en ANCAP, en la investigadora de ANCAP. Entonces tenía claro la forma legal de esto. Le dije, mire, esto es así, tiene que presentarlo. Pero la prueba, le digo, no, mira, esto lo que se requiere es, no es la prueba definitiva, porque la prueba la encontrás en la comisión investigadora, sino elementos fundados de la seriedad y la entidad de la denuncia. Y eso lo que tiene que fundamentar es lo que dice la ley 16.698, y vayan por ese lado.
¿No se puede incorporar Buquebus una vez que está conformada la comisión?
No, ahora no.
Ya está.
Ahora. Pero ahora creo que pusieron, habían puesto la posibilidad de agregar, el Frente dijo, bueno, vamos a ir, y las empresas que agregue la comisión, dije, díganle que sí, yo ya tenía, y tengo más todavía, y díganle que sí. Y entonces ahí dije, no, empresas periodísticas. Así que, muchachos,
ahora para para Topolánqui hay una diferencia, ¿no? Porque dice Sanabria, primero, es el dirigente del Partido Colorado, ¿no? Vamos a decir, no lo es López Mena. Entonces, que ya hay una situación muy distinta. Es alguien que aportó para las campañas políticas, que era suplente de Cardoso, que se fue del país después de un desfalco económico. O sea, que dice que es una situación distinta a la de las demás. Distinta, inclusive, ella dijo aire fresco, porque, por ejemplo, aire fresco no hay ningún dirigente del Frente Amplio, del MPP, involucrado con la empresa. Dijo, ¿acaso en dos casos totalmente diferentes?
Mirá, si ayer los punteros de Peñarol hubieran levantado los centros que vos me estás levantando en este momento, creo que no estarías llorando.
A ver, escucha.
En este momento. Disculpame. A ver, en primer lugar, no sé si leíste en la prensa de hoy que Sanabria puso plata también en la campaña de Tabaré Vázquez. Y lo reconoció Héctor Lescano, el embajador en Buenos Aires. O sea que, adelante, ¿no? Y Héctor Lescano creo que es un dirigente de primera línea, así que ese es lo primero. Lo segundo, aire fresco. ¿Quiénes lo integran? Uno era diputado del MPP.
Pero él dice que no tiene.
Bueno, placer.
Placer. Claro, Topolánqui dice que placeres no tiene nada que ver.
Topolánqui, placeres. Y los otros dos, vinculados al MPP, viajaban con Mujica a Venezuela. ¿Por qué estamos hablando? Ahora, si es como ella dice, que lo aclaren en la comisión. ¿No? Que lo aclaren en la comisión. O cuando veas, lo de ANCAP ya está investigado. Exor, ¿quién representaba a Exor? un diputado suplente del Frente Amplio que entraba en la Cámara en el periodo pasado mientras se hacía el negocio del XOR con ANCAP. Terminó en la justicia. ¿Te acordás de XOR, esa intermediaria que arreglaba? También con Venezuela, fíjate qué coincidencia. A ver, está bien si no tiene nada que ver. Está muy bien. Ahora, a eso hay que sumarle que de repente hay un diputado o hay alguien suplente, diputado o dirigente político metido. Y de repente no, pero es un empresario que obtiene beneficios del Estado porque ponía plata. A ver, los señores de Freeport le pagaron la banda presidencial. Le dieron $15,000. Esto lo digo yo, lo reconocieron el MPP. $15,000 para una fiesta. Iban, están las fotos con Astori, con Mujica en el quincho de Varela. Dejaron agujeros $70 millones y todos los empresarios que fueron a la China saben que lo que hacía Mujica era tratar de vender Freeport.
Freeport al lado del poder de 1985.
Está bien. ¿Y está bien? Digo, entonces, ¿está bien?
Yo no digo si está bien o mal. Digo que
le daba el avión. Ahora, entre medio, lo que hay que hacer no está mal. Si quiere poner, no es ilícito. Ahora, si pusiste y obtuviste prebendas o beneficios, ¿está bien?
Claro, pero eso hay que demostrarlo, ¿no? O sea,
pero ese es el trabajo de la comisión investigadora. Ahora, si vos sabés que puso, sabés que hizo un agujero, fíjate, Sanabria, que son $15 millones.
No, sí, no 15, 16 millones de dólares es lo que se...
20, ¿crees? Freeport son 70. Sanabria son 200 empleados. Freeport son 900. A ver, ¿no tenemos que saberlo? ¿O no tenemos que investigarlo? Creo yo, cuando empezamos a analizarlo, no es que dijimos vamos a meter a todos para adentro, nos vamos a meter a aquellos sobre los cuales tenemos con fundamento sospechas y vamos a investigarlo. Y al final no se puede quejar, Topolansky, te voy a decir por qué no se puede quejar. Porque los diputados de ella la votaron. ¿Cómo? Ahora dice que no, que no. ¿Y entonces cómo votaron? ¿Cómo votaron investigar Aire Fresco, a Freeport, etcétera? Parás, si no estaba de acuerdo, ¿cómo lo votaron? ¿Está de acuerdo? Ahora, ¿cómo
y hay indicios que puede aparecer algo incorrecto en los préstamos que le dio el
Banco
República. El Banco República a Freeport?
Bueno, $40 millones. $40 millones.
Sí, los incobrables del Banco República.
Tuyo, mío y de todos los uruguayos.
Pero tiene cuántos
son millones
tiene
y millones y millones.
Banco República, Freeport es un porcentaje ínfimo, ¿no?
Está bien, pero a su vez ponía plata, le pagaba la banda presidencial, le prestaba el avión para que viaje. A ver.
Claro, pero de ahí enganchar que hubo, ¿no?
Está bien, pero
alguna manija de lograr que se le prestara a Freeport con un mal procedimiento, cuando en realidad a Freeport no debería habérsele prestado esa plata, porque quizás sus balances no estaban bien, entonces era un riesgo muy alto darle un crédito. Es como decir, en la convención también cualquiera puede tirar, y en esto sería lo mismo, puede decir...
En el Código General del Proceso, me sale el abogado adentro, vos cuando vas a pedir una medida cautelar, no te exigen que lo pruebes, si no te exigen lo que se llama el fumus bonis iuris, en latín, que es la densidad del humo de apariencia de tu derecho para pedirlo. Bueno, en este caso es lo mismo, el fundamento es la densidad de una sospecha para así investigarlo, porque si vos pedís la prueba de antemano, no investigás nada, ¿para qué vas a investigar si ya tenés la prueba? ¿No? Ese es el motivo que esgrime la ley.
Pero en la política se filtra lo político, justamente, ¿no? En la política justamente se filtra lo político. Ese humo capaz que a veces es generado por una máquina que la tiene, digamos, el opositor a la persona que querés investigar.
Está bien, estamos de acuerdo. Por eso tenemos que actuar con prudencia y cuidado. Lo mismo nos decían con ANCAP. Porque viajemos un minuto en el tiempo antes de la comisión investigadora de ANCAP. Lo mismo nos decían con ANCAP. No, quieren armar un circo contra el gobierno, Incendique, no sé cuánto. Cuando terminó, ¿qué pasó? Un agujero de $800 millones. Una fiesta en La Teja de 560 mil. Y el asunto en la justicia. Bueno, evidentemente no estábamos cerrados. Ahora, también te digo, se hicieron denuncias sobre empresas públicas, el Frente Amplio y comisiones investigadoras, después del gobierno que me tocó integrar del doctor Valle, se investigó 3 años y medio. ¿Sabes qué pasó? Nada, no se encontró nada.
Nosotros nos quejamos, no. Las votamos, sí. A ver, mirame, yo fui ministro. ¿Sabes cuando dejé el Ministerio de Turismo? ¿Sabes cuántas auditorías me hicieron? Dos. Y está bien que me las hagan. Yo recuerdo que cuando terminó la segunda auditoría me llamó el contador general del ministerio, un tipo muy derecho, y me dice, tengo una buena noticia. Terminó la auditoría, sobraron 600 pesos porque Felipe el cajero creyó que tenía una diferencia y los había puesto. Y le digo, tengo una buena noticia. Le digo, la buena noticia no es para mí, contador. Le digo, es para usted, porque yo no me llevé nada. Y si faltaba, era usted el que lo había hecho faltar, no yo. Y era, es así. Entonces, a ver, cuando vos llegás a la política, sabés que te pueden investigar. Y adelante, procedé bien y juntar las pruebas para que el día de mañana, cuando te acusen de algo, tengas las pruebas de que no es así. Esas son las reglas de juego. ¿Está mal? No. Me parece, es como Glodowski que se queja que le echan en cara que es asesor de Martínez. Está bien, pero eso es la regla de juego, Glodowski. Si vos no tenés la piel dura, no puedes bancar. Entonces no estás para este juego. ¿Querés que yo te saque la lista de las que me pegan a mí? Dale.
Bueno, hablando volvemos al tema de las responsabilidades políticas del caso Sanabria. Después de la tanda, ¿le parece, Bordarri? Porque hay una persona que quizás quedó más quemada que cualquier otro, que es Germán Cardoso, ¿no? Que quedó muy expuesto a raíz de este tema. Charlamos sobre su futuro político, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Seguimos conversando con el senador Pedro Bordarri. Y las consecuencias políticas que puede tener el procesamiento de Francisco Sanabria. Decían, bueno, Bordarri se responsabilizó de alguna forma, se hizo conmigo. Yo me hago cargo de que Sanabria, en definitiva,
votó conmigo.
Votara conmigo, ¿no? ¿Qué significa responsabilizarse?
Políticamente, ¿no?
Sí, pero ¿y qué consecuencias puede tener para Bordarri responsabilizarse de eso?
Y responsabilidades políticas. ¿Responsabilidades políticas qué significan? Que cuando la gente viene y vota, dice, este se equivocó, tuvo una persona equivocada y no te voto. O este se equivocó y lo reconoció y entiendo que estuvo bien y ya está. Y me parece que ese es el tema, ¿no? Es una responsabilidad política. Que me parece que es la única que estaba en juego el otro día. ¿Y qué podía pasar también? Que la convención dijera, bueno, como usted está responsable político, lo vamos a sancionar. Nadie dijo eso.
Hace una semana el diario El País publicó que a nivel de la dirección del Partido Colorado se estaba hablando de la posibilidad de que Cardoso dejara el cargo de secretario general del Partido Colorado por la exposición que ha tenido a raíz de este caso. ¿Cómo ve en este momento la situación en la que se encuentra Cardoso?
Bueno, Germán es el secretario general del partido. Y yo creo que en este momento ha conducido muy bien esta crisis que ha vivido el partido por el caso Sanabria. Es decir, si Cardoso no hubiera liderado el sancionarlo, el desvincularlo, en prohibirle el ingreso, uno diría, che, Cardoso, estás actuando mal. Pero si yo juzgo lo que hizo, ¿qué iba a hacer? Hizo todo lo que tenía que hacer, tanto que lo votamos todos los convencionales. Y lo hizo, yo no quiero hablar de los demás, pero hizo algo que normalmente no se hace en la política. O nos olvidamos que había un ministro de Economía y un presidente del Banco de la República, un director de casinos, que estaban en el cargo, fueron procesados y no solamente no los separaron, sino que además fueron candidatos, uno fue candidato en la última elección, hicieron caravanas de apoyo. Entonces, en este desastre y esta cosa tan mala para el partido, creo que hay una cosa positiva. Cuando pasó, se adoptó una resolución que creo que es inédita. No solo se le desvinculó, sino que se le prohibió en el futuro representar al partido. A ver, creo que el Comité Ejecutivo Nacional, y no nos olvidemos de eso, el Partido Colorado no tiene un presidente. No viene de la época del colegiado. Tiene un Comité Ejecutivo Nacional que tiene un secretario general. Y que sea un secretario general y no un presidente, tiene algo que ver. Es el secretario del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, todo el Comité Ejecutivo Nacional creo que procedió bien en este caso. Ahora, si hay alguien que entiende que no procedió bien y hay que revisar la de Cardoso o cualquier miembro del Comité Ejecutivo Nacional, adelante, yo estoy dispuesto a analizarlo, no me cierro.
Bien, bueno, no se puede hacer futurología, ¿no? Pero sobre el impacto que puede tener la carrera política de Cardoso este caso.
Yo qué sé. Vengo ahorrando bastante en política, no me pidas que yo me ponga a hacer futurología política.
Hay un tema que
estas cosas Está bien, evidentemente esto es un desastre que tiene un impacto, a mi juicio, sobre todo, sobre Cardoso, sobre el partido. No nos olvidemos que Sanabria estaba en otro grupo antes, y el padre tuvo muchos años en otro, hasta que se murió. Y bueno, está bien, eso tiene un impacto. También espero que tenga un impacto la forma en que se procedió. Acá nadie lo defendió. Todo el mundo pedía, condenaba que no se presentara a la justicia. Digo, esa es la realidad, es un tema. A ver, yo creo que hasta Barrera, el abogado, leí el otro día, dijo no estuvo, él declaró no estuvo a la altura de las circunstancias, hasta el abogado lo dice. Y bueno, se equivocó feo, y tuvo las consecuencias que está preso, y tuvo las consecuencias que lo desvincularon y quedó fuera del Partido Colorado y no puede volver a ser candidato. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué quiere, que hagamos un paredón? Digo, y si hay alguna otra cosa que le parece que hay que hacer, díganos. Y lo hacemos. Esa es la realidad.
¿No? En el caso de Cardoso, hay gente que dice, bueno, si le puso plata para Sanabria, si le puso plata para su campaña y esa plata lo ayudó a llegar al Parlamento, debería dejar la banca.
¿Me está hablando de Tabaré Vázquez o de Germán Cardoso?
De Germán.
Porque hoy está en El Observador, que también le puso plata a Tabaré Vázquez y a las bancas de Tabaré Vázquez. Y Darío Pérez, el diputado de Frente Amplio, en Maldonado, dice que también ayudó a De Los Santos, que está en una banca. Ahora, en definitiva, ¿qué es lo que hay que preguntar? ¿Sabía que la plata era mala vida y la utilizó para eso? Si sabía que la plata era mala vida y la utilizó para eso, sí. Pero ayer me decían, y dígame, esa plata mala vida que Sanabria gastó en la política, ¿qué habría que hacer con ella? Yo le digo, pará un poquito, y le vas a ir a reclamar al del almacén donde Sanabria compraba, que pagaba con plata mala vida para que devuelva esa plata. No, a ver.
Sí, el almacén no conocía tanto a Sanabria como lo conocía a Cardoso, ¿no?
Está bien, ¿cómo no? Andás a ver.
Bueno, andás a ver.
Andás a ver. ¿Qué sabes? Vos sabés más. Vos sabés más que yo.
No era el suplente de Cardoso.
Está bien. Está bien.
Es el suplente de Cardoso.
Pero está bien. Y Lescano, que le cobraba plata, que recibía plata también de Sanabria Padre. Vamos a ver. ¿No? Es decir, el tema no es haber recibido dinero. El tema es haber recibido dinero sabiendo que el dinero era mal habido. El Sanabria tenía muchas empresas en Maldonado, radios, cambios, campos, etcétera. A ver, no tenía la apariencia de decir que no vivía en una casucha y nadie sabía de qué vivía, ¿no? Todo el mundo, era lógico que uno sabía que vivía del cambio, que vivía del campo, que vivía de la empresa de autos que tenía, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Ahora, si vos me decís que él no tenía ningún ingreso y resulta que aparecía con miles de dólares, bueno, ahí sí, claro, ¿dónde está sacando la plata?
La que sí pegó una patinada fuerte Sanabria. Germán Cardoso fue cuando vino aquí a la mañana del Espectador, le preguntaron sobre si Sanabria había financiado su campaña, él dijo no me acuerdo.
Mira, yo le pregunté por eso, porque cuando pasó y él me dijo, mira de vuelta ¿fue con ustedes? No.
No, fue con Lesa y Almada.
Mirá bien la versión de eso, porque él dijo voy a consultar cómo era. Y yo te voy a decir bastante claro, cuando salta el tema de Sanabria, ¿quién es la primera persona que yo llamo?
A Cardoso, me imagino.
No. A la contadora de Vamos Uruguay. Y le digo, che, decime, Sanabria, ¿puso plata en la campaña nuestra? Y la contadora me dijo, no puso. La segunda persona que llamo, y le digo, dígame, ¿puso plata Sanabria en la campaña nuestra? Mire, puso en la de Maldonado, está declarada arriba. Bien. A ver, si vos me preguntás hoy todo el listado de los que pusieron plata en Vamos Uruguay en la campaña, de memoria no me lo conozco. Ahora, tuve la precaución de llamar a la contadora, que es la que lleva el asunto, se bancariza todo, además, los ingresos y las salidas, y bueno, y no había. Podía haber puesto, está claro, ¿eh?
Sí, sí.
Está claro que podía haber puesto, como le puso a Tabaré Vázquez.
Ahí,
¿no entendés? Sí, le gustó, ¿verdad?
Sí, no.
Va a seguir.
Sacataca.
Pero
¿es lo mismo Wilson que Francisco?
Bueno, es la misma empresa y según leo en el diario de hoy, está en la prensa de hoy, está que esta operativa que hacía Francisco Sanabria la venía haciendo el padre desde los años 90. Está en todos los diarios. A ver, tenían forma de saber los que recibían apoyo, etcétera, de los 90, de Wilson Sanabria, que captaba ahorros en el cambio sin estar autorizado para hacerlo. ¿Tenían forma de saberlo? No lo sabía el Banco Central.
Voy con dos temas, ¿no? Que, dale. El último es el tema del delito de abuso de funciones, ¿no? Pero antes, vuelvo a la convención del Partido Colorado.
Yo insisto con Tabaré, ¿qué voy con la convención del Partido Colorado?
En la convención del Partido Colorado, según recoge nuevamente el diario El País, después de que, bueno, que se reprochaban algunos dirigentes, vos apoyaste a Novik en las departamentales o no, sí, que ese fue otro tema, ¿no?
Eso fue la nieve. Que
le sí, la exacto. No, parece ser como una herida que tampoco cierra ahí
la
de Novik, sí. ¿No? Y Graciela Rompani, se ve que, bueno, bastante indignada por todo el episodio de las trompadas en la convención, dijo, así estamos, seguimos buscando un candidato. Bordaberry puede ser ese candidato. Bordaberry va a ser, mirá, el candidato por el Partido
eso,
Colorado, por Vamos Uruguay.
Cuando pasa eso, la verdad que a mí fue una sensación, cuando pasa, se agarran ahí a piñazos, Grodowski lo corre a Mansi le gritaba. Yo estaba con un dirigente de Salto, veterano, que lo quiero en pila, que me dijo, me voy, esto no lo aguanto. Me dijo así, y se levantó y se fue. Y yo tenía las mismas ganas de irme con él y no podía. Pero tenía mi primera reacción fue, yo me voy también, esto ya no, me voy al diablo. Como te dije, yo pensaba no hablar y hablé. Y dije lo que pensaba, dije, mire muchachos, no miremos más para el costado todo, asumamos cada uno las responsabilidades. Y yo el primero, porque todo el mundo dice asumir las responsabilidades, pero se las saca, ¿no? Y yo el primero, política es mía y chao, votó conmigo y... Cosa que no me parece que sea habitual en la política. Y y te voy a confesar una cosa, se votó, me levanté y me fui. Me levanté y me fui y no me quedé hasta el final de la convención. La verdad que no, viste cuando decís, este tipo de cosas te llevan a replantearte si dedicarte a esta actividad.
Pero bueno, hay mucha gente que está esperando un pronunciamiento de Bordaberry formal. Sí. Claro, hemos hablado fuera de aire con mucha gente que ha pasado por acá, especulando sobre el futuro político de Bordaberry, ¿no? Diciendo, bueno, sí, va a seguir al Frente Patrio Colorado, va a ser candidato en 2019.
Mira, yo cuando...
Porque aparte, le agrego algo más ahí. Hay una espada de Damocles sobre Bordaberry. Porque si bien también la gente lo responsabiliza por haber tenido la votación del 2014, ¿no? También es verdad que con Novik ahí, en el horizonte, ¿quiénes otros hay para... No, le pregunto en serio, ¿quiénes otros hay? Entonces, porque está por supuesto está la 15 con Amorín.
Muchas gracias, porque eso la otra vez me lo dijo uno.
Pero seguramente, Pedro, si te va para la casa, si nos no come Novik en el 2019.
Si no estás vos, no hay nadie.
Bueno.
Entonces digo, gracias por el argumento que me estás dando. O sea que tengo que ser yo porque no hay otro.
Bueno.
No porque soy bueno, no porque mis ideas sean buenas. Es lo que me estás diciendo
por descarte.
Es lo que me estás diciendo vos. ¿No? Entonces, mirá, vos estás presentando un buen proyecto de ley, tenés una buena idea de país, la economía. No hay otro, macho, tenés que ser vos. Gracias. Te agradezco mucho. A vos también, Juanchi. Veo que estás convencido de la necesidad que yo sea candidato. Yo cuando tome esa decisión la voy a comunicar primero a mis compañeros, entiéndame, de partido, de sector, y no se lo voy a comunicar a través de la radio y que se entere a través de ustedes, con todo el respeto que les tengo a ustedes, me parece que...
Pero eso cuándo va a ser, sería, porque empiezan a aparecer las ansiedades, ¿no?
las ansiedades, mucha gente que pidiéndole, recetame otro de Ribotril, por favor.
Claro, y vuelvo a mi actividad, porque mucha gente que no puede renovar banca, quizás, o sea, si Bordaberry se va, y mucha gente que depende después de Bordaberry y se candidate o no.
No, bueno, no creo que sea tan así, de imprescindible se está lleno el cementerio, así que en eso.
¿Pero va a ser año el anuncio o no?
Entiendo tu natural interés periodístico.
No lo va a
hacer. Esa es tu tarea, pero no te lo voy a cumplir.
Podemos meter con el título Bordaberry.
No te lo voy a cumplir.
Bordaberry 2019.
Está bien que esté buscando el titular o el coso, pero no te lo voy a cumplir.
Prometió definirlo en octubre. Ayer el FA propuso la derogación del artículo 162 del Código Penal, que es abuso de funciones en caso no previsto por la ley. Usted ya adelantó que está en contra, ¿no? Y entre otras cosas dijo porque no era oportuno en este momento donde la justicia todavía está tratando los temas de funcionarios del gobierno que fueron procesados por bajo este delito, ¿no? El de abuso de funciones. Pero por otro lado, el Frente propuso derogar este artículo basándose en una iniciativa que había presentado Sanguinetti 10 años sí. atrás. Yo recuerdo que también mucha gente dentro del sistema político está de acuerdo con que el artículo 162 es muy elástico, ¿no? Y genera a veces situaciones muy injustas, ¿no? Hace desfilar mucha gente ante la justicia que después, por delitos que no son tan claros. Y te dice que no es oportuno porque en este momento hay gente que está procesada por este delito.
Siempre hay, ¿no?
Pero claro, siempre hay gente que está procesada por este delito.
Pasamos pluna, entramos en ANCAP, claro, pero entonces, tenemos otro escándalo.
¿Usted está de acuerdo que el delito es bueno o que el artículo es bueno o que el artículo hay que derogarlo?
Mira, estas son esas cosas que cuando enfrentás estos momentos te replanteas si esta es la actividad para ti. Está relacionado con la anterior pregunta, ¿no? Obvio que la mayoría de los integrantes del sistema político no quieren delitos que les puedan aplicar. Si hubiera un delito que se aplica a los comunicadores de radio, y ustedes van a tratar de que, ¿no? O lo van a ver con cierta parcialidad. Entonces, todos los operadores políticos hoy dicen, no, el delito, no sé cuánto, que no, esas cosas así. Vamos a escuchar a los que están por fuera de eso, ¿no? Entonces vos tenés algunos profesores de Derecho Penal que han defendido casos de este tipo que dicen que no tiene la precisión suficiente. Pero tenés a la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, que dice que es constitucional, que no es una opinión
menor.
Tenés al presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la Junta Anticorrupción,
Ricardo Gil,
dice que no hay que derogarlo. Es más, la Junta hace ya varios años que viene diciéndonos en un informe que hay que avanzar en la creación de nuevas figuras. En base a ese informe, yo he presentado proyectos de ley.
Dos proyectos, dos figuras nuevas.
Sí, y en realidad algún otro, creando, ampliando la figura del arrepentido, creando la del informante. Lo que está haciendo funcionar todas estas investigaciones en la región, ¿no? Creando el delito de enriquecimiento ilícito, nosotros no nos damos cuenta de la cosa. Vos entrás a un cargo con un auto y una casa y salís del cargo con tres autos, la casa, un campo, casa en el balneario y no sé cuánta plata. Te llama el juez y dice, ¿y dónde saco esto? Yo no tengo por qué decírselo. Y vos lo declarás, ¿eh? Declarás cuando entras, declarás cuando salís. Lo único que tenés es la condena pública.
Entonces, hay que mejorarlo y no derogarlo, entonces.
Hay que agregarle.
Complementarlo.
Hay que agregarle. El delito de enriquecimiento ilícito existe en otros países. Algunos dicen de vuelta, lo mismo que dicen que de uso de funciones. Lo que pasa es que invierte la carga de la prueba. Como vos te enriqueciste, tenés que probar dónde sacaste el dinero. No, cuando vos entras en un cargo y aumentás tu patrimonio, tenés que dejar la constancia cuando vos lo aumentás de dónde salió el dinero. De repente heredaste, de repente te sacaste la grande, de repente a su vez tenías otro negocio que te fue bien. Bueno, está bien, hacelo, pero o vendiste un bien y compraste otro, bueno, adelante, pero dejá siempre la constancia porque si no lo haces, incurrís en responsabilidad. Después, que no prescriban los delitos de corrupción. El que está en el cargo tiene todos los instrumentos para que no surja el asunto. ¿Cuándo surge? Cuando lo deja. Entonces no es lógico que te vaya corriendo desde que lo hiciste el plazo de prescripción cuando vos estás en el cargo con los elementos para no hacerlo. Entonces a mí me parece, y ahora vamos a lo político, lo plantea el que lidera esto es el senador Michelini, que ayer llamó a Sanguinetti. La justicia procesó por abuso de funciones a Caloya y a Lorenzo, del sector de Michelini. Y la justicia ahora está por hacer la condena definitiva de abuso de funciones. ¿Y qué propone Michelini? Derogar el delito de abuso de funciones. ¿Cuál es el efecto práctico? Lo deroga, se acabó el procedimiento, se van para la casa. ¿Estamos sustituyendo la actuación de la justicia? A ver, uno de los delitos posibles en ANCAP, que lleva ya un año y recién empezaron ahora las primeras declaraciones y van a dar muchas declaraciones ahora a fin de mes, ¿cuál es? El abuso de funciones. Y derogan el delito. No,
pero por ese lado, como decimos, siempre va a haber una excusa, no siempre va a haber un caso en la justicia vinculado a la política y abuso de funciones. Entonces nunca va a ser el momento.
Está bien, pero ¿no te parece un poco temporalmente, un poco, esto no había hace 3 años, 4, no sé, 5, no había este tema? Bueno, ¿por qué el Frente Amplio cuando llegó?
Pero si lo presentaba Jorge Sarabia, que son las personas que apoya, por ejemplo.
Bezzozzi también apoyó.
Está bien, y Bezzozzi, sí, está bien. Y Sanguinetti, está bien, y yo coincido. Bezzozzi es primo mío. Es primo mío, y le tengo una estima tremenda. Sanguinetti le tengo un gran respeto, tengo muchísimas coincidencias con él. También tengo discrepancias. Como debo tener coincidencias y discrepancias con ustedes. Esta es una discrepancia, la puedo tener, no estoy de acuerdo.
Bien. Bien. Pasamos a la parte lúdica.
Y lo liberamos.
¿Cuál de estas expresiones le vino a la mente en el momento en que se enteró que Francisco Sanabria había cerrado Cambio Nelson y se había ido del país? A. Sanabria es la peor persona que conocí en política después de Amado. B. Sanabria es un travesti de la mentira. Sí, lo heredado no se roba.
No, ninguna.
Bien.
Ninguna de esas. Dije, lo que me vino es, pa, otro lío más. Ese fue el tema.
Supongamos que Pedro Bordarri finalmente decide no ser candidato en las próximas elecciones y abandona la política. Tiene que reinventarse. Con los ahorros que le van quedando decide abrir un cambio. Como no puede encararlo solo, tiene que conseguir un socio. Tiene que ser de confianza para que no se repita la experiencia de, por ejemplo, el cambio Nelson. ¿Con cuál de estos 3 socios se quedaría? Germán Cardoso sería una garantía de transparencia, ya que Bonomi le tiene pinchado el celular. Germán Coutinho hizo maravillas con las cuentas de la Intendencia de Salto. Seguramente administre con el mismo talento cualquier cosa que se proponga. O qué Fernando
maldito.
Amado.
Qué maldito.
Ahora que se fue, vamos a Uruguay, va a necesitar un trabajo para cuando no salga diputado.
Muy divertido. ¿Se puede elegir los 3, no?
Sí, bueno, se puede elegir. 4 socios reparten las pérdidas y ganancias.
Bueno,
qué lindo. Los 2 Germanes, Fernando y Pedro, la junta del directorio, ese cambio. Por último, le proponemos un clásico, ¿no? ¿Verdadero o falso? 1. En el Partido Colorado muchos piden liderazgo, pero pocos asumen la responsabilidad de ser líder. ¿Verdadero o falso?
No, es verdadero. Eso es verdadero.
Bien, éticamente lo de Francisco Sanabria es peor que lo de Sendic. ¿Verdadero o falso?
No, es distinto. No es ni verdadero ni falso, es distinto. Me parece que lo de Sendic está vinculado al manejo de dinero público, que todavía no se ha probado que haya habido delito. Lo de Sanabria está vinculado a dinero de privados que llevaban el dinero a depositar a un lugar donde no se podía llevar. O sea que en realidad el perjuicio en un caso son de esos privados que llevaron el dinero y en el otro somos todos los uruguayos, así que son 2 cosas distintas.
3. Fernando Amado invitó a Pedro Bordarri a su casamiento. ¿Verdadero o falso?
No, falso. Eso es falsísimo.
No voy a volver sobre la cuarta porque ya respondió tajantemente. El próximo candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado tiene que volver a ser Ricardo Rachetti. Se merece otra oportunidad y más tiempo para prepararse.
No, Pedro Bordarri podría ser, me parece mejor.
Pedro Bordarri no tendría inconvenientes en asesorarse en materia de seguridad con el abogado de un narcotraficante como Betito Suárez, al igual que lo hizo la calle Pou. ¿Verdadero o falso?
A ver, difícil. Yo creo que ahí hay que valorar el derecho de defensa que tiene toda persona, si cometa delitos o no cometa delitos. O sea que en realidad el derecho del abogado a ser así. Ahora, yo creo que los abogados también tienen que elegir los políticos van a elegir nuestros asesores y quizás ahí pesarían elementos políticos que yo valoraría y diría que no. No porque está mal que ese abogado asesor defienda a alguien, sino sencillamente porque creo que tendría unas repercusiones políticas que no serían.
Sí, digamos, porque siempre puede estar Bonomi para ensuciar la cancha.
No, Bonomi,
¿Qué pasa? Bueno, fue Bonomi el que trajo a colación este tema.
No, no, pero...
¿Cómo la calle Pou se asesora con el abogado de un narcotraficante?
La calle Pou tiene el derecho de recurrir a él y él y el Betito tiene derecho a tener un abogado. De eso no hay ninguna duda. Es decir, hasta el delincuente más delincuente tiene derecho a tener un abogado. Y en ese sentido, creo que no hay duda de eso. Y no debiera cuestionarse por eso. Ahora después, cuando uno elige un asesor y elige si ha estado vinculado con casos muy sonados, y eso puede tener un riesgo político y de utilización política. No lo usaría por el riesgo de utilización política que ello tiene.
Clarísimo.
Ese es el tema.
Novik es un candidato que está a la derecha de Pedro Bordagarri.
¿Verdadero o falso?
Verdadero o falso.
Mirá, yo te diría que es verdadero, pero la verdad es que no tengo fundamento todavía, porque a Novik no se le conocen algunas propuestas, pero no se le conoce su formación, su ideología, sus propuestas concretas. ¿Cuál es su propuesta en economía?
Javier Daedo.
Bueno, Javier Daedo está con él, pero ha dicho Novik cuál es su propuesta. ¿Qué quiere? ¿Más mercado, menos mercado? ¿Más Estado, menos Estado? ¿Está preocupado por el déficit fiscal? ¿Está preocupado por... Es decir, ¿por dónde va? ¿Cuál es un... ¿Es ortodoxo, heterodoxo? Es decir, ¿por dónde va? A ver, también te digo que en materia de economía, hoy en día, ya la discusión no es entre Adam Smith y Marx, es entre Hayek y Keynes, ¿viste? Juegan el partidito ahí, ¿no? Ese es el tema en el mundo, y acá en Uruguay también, ¿no? A ver la story. Pero bueno, en educación, en seguridad están con Bonomi. Lo defiende a Bonomi cuando vamos a las reuniones. Entonces, ¿viste? A ver, yo qué sé.
Se afilan los colorados, le nombras a Novik y se afilan los colorados ahí.
No, pero no, es que no sé qué bien. No le conozco.
No lo podría ubicar en ningún lado porque no lo conoce muy bien.
También la izquierda y la derecha es muy difícil de. Es muy sencillo decir, este es de izquierda, este es de derecha cuando dividís. Pero después cuando vas a la sustancia, y hay cosas que son de izquierda y cosas que son de derecha. Y
bueno, eso es la socialdemocracia hoy en día, ¿no? O sea, tratar de vincular un poco todo, ¿no? Desde hoy en día, digo, desde que arrancó el siglo XX, digo, hoy en día.
Sí. En el mundo hay una no ideología hoy también abriéndose paso. Es decir, vamos al resultado y chao, ¿no? Es, lamentablemente, pero es que en definitiva trata de explotar para llegar al poder y termina siendo un populismo.
¿Era Lecuedar el candidato también de Bordagarri para la intendencia, para la Concertación?
Nunca me hablaron de Lecuedar. No. Hubiera sido tremendo candidato, digo, un tipo con una experiencia de administrador tremenda. No sé qué la experiencia que hubiera tenido en el manejo político. Yo lo que he aprendido en esto es que, y de repente por carencia personal, ¿no? Que no te alcanza con estudiar, proponer, armar buenos equipos, sino que tenés que tener habilidad política para hacer que las cosas sucedan. Y a veces cuando vos venís de afuera, que me pasó a mí, y empezás a ver las cosas y decís, che, pero la política es una ciencia también y vos tenés que aprender de ella. No te alcanza solamente con decir, mira, vengo con idea, voy a hacer cosas, o sos el mejor en tu área. Lecuedar en su área es espectacular, digo, no lo vamos
¿Y a... habilidad política fue lo que le faltó a Bordagarri?
Y yo creo que, si no, mira los últimos resultados, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? En la última elección, ¿no? Si crees te digo que soy un fenómeno, pero 13%, a ver, no habla por sí solo.
Senador Pedro Bordagarri, muchas gracias por estos minutos de Zona Tremenda.
Gracias a ustedes.